Radio Nacional Argentina presenta
Decime quién sos vos.
Bueno, sabés que esta es una nota intimista, ¿no? Yo te había dicho. Para Nación. Bueno, tampoco la pavada. Acá tengo casi la historia de tu vida, mirá.
No debe haber mucho. No sé. Sí, dale.
¿Sabés que yo no sabía lo de los siete hermanos?
Ah, sí, somos siete.
Varones. Siete hermanos varones. ¿Puedes tener? Sí. En realidad son siete.
Sí, somos siete. Sí. En realidad, bueno, nació una niña muerta.
Y Carola. Carola de acá. La sobrina está acá, es la productora.
Claro,
de...
claro.
Qué barro. ¿Y una nació muerta?
Una niña, sí, que tendría. ¿Qué tendría ahora? Tendría. 53, tendría 40 y algo. Fue antes que Lucio, que está en Clarín.
Sí.
Y después.
Lucio viene después de vos, sí.
Sí. Lucio viene. Yo soy como que somos.
Vos sos 57.
Yo soy 57, somos 5 seguidísimos.
No, pero eso sacaba la cuenta de la cantidad de gente que ha nacido en junio y en octubre. Entonces, como sacás la cuenta, es la primavera del año anterior. Vos, Randazzo también. Y obviamente los que nacen en octubre, bueno, se curtió en el verano. Bueno, vos sos noviembre del 57.
Sí, algo.
Sarasa, enero, sí. Febrero.
Lo que quedó del verano.
No conocía la historia de que son siete hermanos varones.
Sí,
¿Habrá
sí.
muchos casos de siete hermanos varones? Vos que sos un periodista de investigación, ¿has chequeado esa información? ¿Siete hermanos varones todos seguiditos?
Vos viste que el séptimo hijo varón, el padrino, es el presidente. Bueno, ahí fue un gran tema porque era un ganía en ese momento. Cuando nació el rata Germán, el último de todos, que está en Estados Unidos. Del bochorno se fue a vivir a Estados Unidos. Es periodista en el Houston Chronicle, Germán. Tiene su familia allá, vive en Houston. Y bueno, y ahí nos enteramos de esta cosa del padrinazgo.
Sí.
Y ¿te acuerdas un programa que había de Colomba y el negro Brizuela Méndez?
Sí, más vale. Lo que no hago, la Feria de la Alegría, no, ese era.
O la Campana de Cristal, puede ser.
No, la Campana de Cristal era la Rea.
Uy, tengo que ver cómo
el Brizuela y Colomba, yo creo que era la Feria de la Alegría. Casi,
bueno, necesitaban una familia con siete hijos varones. Y mi viejo era juez y ni en pedo iba a esas cosas, pero no sé cómo un amigo, ellos lo convencieron y fue. Y fuimos ahí todos, los siete, yo tendría 8 años, creo, no, 10 tendría. Y bueno, y mi viejo terminó jugando al tejo en el programa, se ganó una tostadora eléctrica, me acuerdo lo que lo cargamos durante años con eso.
Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos. Hasta las 11. Por la radio pública. Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es Ezequiel Fernández Morse. ¿Periodista o periodista deportivo? ¿O las dos cosas te gusta que te digan?
¿Qué sé yo? Periodista. Yo creo que todos somos periodistas, ¿no? Todos somos periodistas. Te especializás en alguna área. Especializarse en alguna área no quiere decir que tu cabeza se cerró ahí, ¿no? Por ahí sí, trabajo en deportes. Claro, trabajo en deportes hace ya 30 y algo de años.
Bueno, yo todavía me acuerdo de cuando dabas tus primeras armas en radio con Celia Pagán en la FM de Radio Continental. Estamos hablando del 80, poquitito más la FM.
Sí, me recomendó, yo recién empezaba y me recomendó Diego Bonadeo porque había leído algo. Yo ni lo conocía personalmente.
¿Qué escrito? Se supone que ¿dónde?
Creo que en la agencia, porque yo escribía y él habría visto el cable de la agencia.
¿Ya en ANSA?
No, en NEA, no. Ah. Yo empecé en Noticias Argentinas en el año 78.
Sí.
Y creo que vio algo por ahí, yo no sé exactamente, nunca le pregunté, digo, ¿dónde fue que me vio? Creo que hubo un mundial de hockey sobre césped. Y ahí me conoció. No, acá en Buenos Aires. Y Diego estaba haciendo prensa, estaba en la organización de la prensa de ese mundial. Y ahí creo que me conoció.
Claro, Diego estaba en Continental, estaba conmigo en Continental. Escucha, ¿y vos ya tenías la beta solo de periodista de deportes?
Estaba estudiando en el Círculo de la Prensa, que es periodismo general. No se podía estudiar en muchos lugares en aquel momento, estamos hablando del año 76.
Sí.
76, 77, 78. Y estaba en el 78, ya terminando, pero estudiando todavía, ahí en el Círculo de la Prensa, y me sale una oportunidad de una persona que conocía a alguien en Telam. Y claro, y me surgió una charla en el momento. Y yo le dije, ¿y qué sabes hacer? Deportes. Porque yo, claro, jugaba fútbol, jugué rugby, jugaba tenis, entonces sentía que ahí no iba a patinar segurísimo. Entonces le dije deportes. Bueno, lo que pasa es que en Telam duré una nota nomás, porque me vio una persona de Noticias Argentinas que era el jefe y me llevó a Noticias Argentinas.
Ezequiel Fernández Murs nació el 16 de noviembre de 1957.
Más allá de que no tenías claro que iba a ser necesariamente de deportes, sino que surgió a partir de la eventualidad que acabas de contar. Entonces, ¿tenías un bichito de este tipo de periodista de deportes que sos, que para muchos sos el panseri de la actualidad, digamos, o no? ¿O pensabas ser simplemente un periodista de los que se conocen como deportivos?
A ver, no.
Y punto.
Ya creo que esas cosas son muy personales, que te da a la cabeza que querés ir diciendo mientras vas escribiendo o comentando un hecho, ¿no? Y por ahí da la posibilidad de qué profundizás y qué no profundizás. Y vos recordá que comencé a trabajar, a ganarme la vida como periodista en el 78, año de Mundial.
Uh-huh.
¿De y eso mundial, sí, además? ¿De qué Mundial? Y eso es como que me marcó mucho. Es como que empezás y ves que, che, acá no, esto no es solo un Mundial de fútbol, esto es otra cosa, ¿no? Entonces, esa otra cosa me empezó a interesar, porque sentí que eso involucraba más a la gente. El gol, y esto involucra, obviamente, como que no, pero sentí que era muy fugaz eso, que el otro tenía más densidad, y era más complejo, era más lindo para meterse a investigar, a analizar eso. Y se ve que eso me marcó, porque me resultó profesionalmente muy interesante hacerlo. Y a partir de ahí, siempre mantuve esa idea de que, bueno, a ver, ¿con qué se conecta esto? ¿Quién está metido atrás de esto?
Fernández Murs egresó como periodista del Círculo de la Prensa en 1978 e inició su carrera en la agencia Noticias Argentinas en el mismo año. Pero 2 años más tarde cursó estudios de posgrado en la Universidad de Navarra, en España.
Para seguir, de algún modo dicho, casi por el final, ¿no? Yo tengo aquí cortadas varias notas de las que diste. En realidad no varias, sino algunas puntuales. Inclusive algunas viejas, tipo en agosto del 2004, a la tecla Ñ digital.
Sí.
Y, por ejemplo, vos decís, si todo me hace pensar que los periodistas sabemos un 20% de todo lo que ocurre, ¿por qué no voy a poder pensar que existe el arreglo, no? Y ahí hablabas de, bueno, toda una cantidad de partidos arreglados o sospechas de partidos arreglados, más todo lo que es la Juventus, el Milan, etcétera. Ahora, vos siempre te caracterizaste por, aún en medios como es la misma Nación, la misma La Nación,
sí,
que no son del paro ideológico de uno, finalmente, mantuviste un nivel de denuncia, de seriedad profesional, digo, de no dejarte llevar por eso que definís también en otra nota como los periodistas deportivos viven sobre la base de la gloria o de voto. Pudiste mantenerte con un nivel de seriedad que casi no tiene contradicciones en toda esta trayectoria. Por eso también hay mucha gente que te ha pedido para que estuvieras aquí, y por eso tanta gente te admira. Pero digo, ¿cómo se pudo hacer eso? ¿Simplemente porque escribías bien, porque investigabas bien? Supongo que no es porque nunca tocaste ningún interés, porque si investigás algún interés tenés que tocar.
Sí.
¿Qué respuesta le das a eso?
A ver, creo, yo siempre intenté tener muchos trabajos.
Ajá.
A ver, ¿a qué me refiero con eso? ¿A qué? Si tenía problemas en uno, muy bien, chau. Arreglé moguito o hago juicio, me voy, pero yo sabía que
andar a rascarte.
Tenía, sí, yo desde el 78, como te dije, trabajo en agencias de noticias, o sea, desde el 78 al 82 Noticias Argentinas, 82 al 89 DIN, y del 89 hasta estos días ANSA, que sigo trabajando en ANSA, ya tengo 23 años. El trabajo de agencia es un trabajo que tiene su rutina, que puede ser aburrido en muchas cosas, pero tiene también una cosa muy profesional, donde es información pura, lo que uno está tocando ahí, y es muy formativo, es muy interesante el trabajo de agencia. Pero a su vez a mí me permitía saber que, bueno, si hay de algo hay que vivir, yo tengo un sueldo. Entonces, si en los lugares donde firmo y donde expongo más investigaciones y estas cosas, tengo algún problema, chau, no transo hasta donde no quiero transar, digo, ¿no? Entonces eso me permitió hacerme el valiente, tal vez en algunas circunstancias.
Hasta que llegue un momento en que eso te genere un prestigio y, exacto, del que no podés volver.
Exacto, y eso te genera...
Que te tienen que respetar, perdón.
Exacto, claro, que no te llaman y ya saben para qué te llaman. Digo, sí, ahora. Yo, ¿hace cuánto que estoy en la Nación? Hace 3 años, no
más
sé.
Más o menos.
Y ya saben que esto es así, y el acuerdo es que no me piden jamás y lo han respetado plenamente. Nunca me han pedido una nota. Ni saben de qué escribo. Yo mando mi artículo y ahí sale.
Ezequiel Fernández Murs es editor de deportes en Latinoamérica de la agencia italiana ANSA y es columnista de los diarios La Nación de Buenos Aires y Río Negro de la provincia homónima.
¿Te animás a contar alguna vez que tuviste que transar algo? ¿O algo que te haya dolido? Que capaz que para el resto no es transar.
Sí, a ver. Una vez, mira, en Página ocurrió, yo trabajé 10 años en Página, sí. En Página ocurrió algo, pero no fue que esa nota, no, sino que yo había viajado a Cuba, un intercambio que hubo de gobierno argentino-cubano, querían un periodista que hiciera deportes y Página me pregunta si quiero ir y si voy y escribí varios artículos, porque a mí me interesó más allá del convenio todo, obviamente, y escribí varios artículos y uno me acuerdo que tuvo, que no sé, pero no fue un problema de censura ni mucho menos, sino como decir, bueno, basta de Cuba, y era Página, o sea que era imposible basta de Cuba en Página, pero era una cosa así. En La Nación, esta última etapa, por ejemplo, una sola vez un artículo no salió publicado, salió en el .com, pero no en el diario, no en el papel impreso, pero querían preguntarme una situación, si podían hacer un cambio que la verdad no afectaba nada, era simplemente cuidar un nombre, pero no afectaba nada porque mencionaba el cargo de la persona, etcétera. Y no me encontraron. Yo me había ido, yo no uso teléfono celular, me acuerdo que estaba con Manu Ginóbili charlando en un hotel porque le una entrevista. Después me fui a tomar un café con un hermano, me fui a hacer yoga, me fui a cenar con otro hermano, después llegué a casa como a las 2 de la mañana y el teléfono ardía y bueno, y la nota no salió publicada y salió en el .com. La única en 3 años, la única vez que estaba el tema de la pelea Clarín gobierno con la televisación del fútbol en el medio, ¿no?
Sí.
Es decir, era una nota que yo sabía que, y bueno, yo nunca, lo que intento es nunca autocensurarme, sabiendo el contexto, intento, bueno, si les molesta, que les moleste y en todo caso que me llamen y me lo digan.
Ahora que decís eso y hablando de eso, cuando pintó la intensidad de la batalla entre Clarín gobierno, por usar el título, pero entre el gobierno y lo que llamaríamos los grandes medios de prensa, los medios de prensa grandes, como decía un viejo colega. ¿Tuviste temor? ¿Pensaste que te pintaba fulero?
No, en absoluto no, porque no... A ver, muchas veces intento como que hacerme el gil es... Primero, no participo de Radio Pasillos, no me interesan las luchas de poder y posicionarme con un jefe, con otro, caerle mejor a otro. Esas cosas, la verdad, no me interesan en absoluto. Dependo económicamente estrictamente del sueldo que me pagan los medios en los que trabajo. No tengo ningún otro tipo de ingreso económico que ese. Y entonces no hay mucha discusión, en esta lucha, cuando ocurrió este episodio y yo ya estaba en La Nación y bueno, yo escribo lo que escribo. Y ahí está, la verdad que no sentí el más mínimo, y te juro, el más mínimo temor de nada, ni absolutamente nada.
¿Tuviste referentes en términos de maestros?
Cuando empecé, a ver, yo cuando era pibe leía mucho a Olímpico, firmaba, que era Alberto Olaya, el jefe de deportes de La Nación. Me encantaba la pluma que el tipo tenía. Yo decía, ¿cómo se puede
escribir? ¿Hablamos de tu adolescencia?
Estamos hablando de los años 60. Sí. Y bueno, leía Deportes de la Nación y Laya, Olímpico se llamaba el seudónimo, lo que escribía, tenía una pluma impresionante. Creo que aún hoy sigo diciendo de las mejores plumas que he leído en el periodismo deportivo. En ese momento no te podría decir no coincidía ideológicamente, tal vez podía discrepar o no, pero me seducía la pluma del tipo. Era una pluma infernal y hablando de deportes. Y aparte tenía una independencia. El tipo, me gustaba la independencia que el tipo tenía. Podía hablar de cualquier, escribía y si había que utilizar un calificativo lo usaba sin temor. Me gustaba mucho esa sensación de que para informar un hecho vos te acercás primero mucho para enterarte y después tomás mucha distancia para poder informar mejor.
¿Y cuando te comparan con Panzeri, te cae bien?
Qué sé yo, ni bien ni mal. No, yo siento que no, completamente es otra cosa. Panzeri, primero, conocía muchísimo más de la técnica deportiva de la que yo conozco. Yo conozco por ahí puedo llegar a conocer más del poder del deporte. Panzeri tenía un conocimiento técnico del deporte infernal. Después, él era muy... Yo no soy tan... No quiero decir tan jugado en una posición. No me gusta... No es que quiero decir que por ahí juez o policía, no. Pero Panzeri tenía por momentos una cosa muy doctrinaria, muy, ¿no? Muy, A mí no me gusta esa no la sé hacer, no prefiero mucho más que los hechos hablen más que yo. Intento ser muy austero en los calificativos, en estas cosas y sin meter mucha información y que la información hable por sí sola.
La radio es la pública. El programa es Decime quién sos vos. La técnica es la entrevista. Y los entrevistados tienen tiempo. Hoy está el periodista Ezequiel Fernández Murs. ¿Qué fue lo que más te enseñó de tu breve historia del deporte argentino?
A ver, conocer conocer tiempos... que los ingleses, por ejemplo, tuvieron una importancia mayor de la que yo suponía en su...
¿Mayor?
por lo menos en términos deportivos, digo. Los españoles nos trajeron los toros. Vos pensás que había toros, había una plaza enorme de toros en la Plaza de Mayo.
¿No? ¿Y por qué no nos pegaron las corridas de toros? ¿Alguna vez declaraste algo sobre eso?
Y yo creo que tuvo que ver, por un lado, dicen que los toros eran muy vagos, o sea, comían tan bien que para el espectáculo mucho no servían. Después también que había una resistencia porque era el deporte, esto nos lo trajeron los...
El deporte de la corona.
La corona nos trajo esto y entonces eso inevitablemente genera una resistencia, ¿no? Mientras la corona disfrutaba con los toros. La gente tenía las corridas de caballo, el pato, hacían otra cosa mucho más callejera y popular.
Y Sarmiento, que además consideraba el destrato al animal, ¿no?
Exacto, y tuvimos después desde los sectores del poder, Sarmiento, Mitre. Sarmiento fue el primer presidente de la Sociedad Protectora de Animales. Entonces esto le daba un poder muy fuerte a...
Bueno, y bajo su presidencia es que se monta el zoológico, si no me equivoco.
Exactamente, sí. Entonces había un respeto mayor al animal del que le tenían evidentemente los españoles, por lo menos en lo que a los toros refiere. Y bueno, y no prendió. Sí prendió, vos vas a Colombia, Venezuela y te das cuenta ahí que hay plazas enormes y que todavía funcionan los toros, ¿no? Acá no.
En
prendió.
Ecuador hubo hace un poco un referéndum,
exactamente, sí. Entonces, bueno, cuando te decía lo de los ingleses, digo, los ingleses nos trajeron la práctica del deporte. Esta cosa del deporte ya no como espectador, sino el deporte como protagonista. Señores, a remar. Señores, tienen el tigre. Vamos a remar al tigre, señores. Vamos a correr en las calles. Las primeras pruebas callejeras, corriendo, las organizaban los ingleses. Y toda esa cultura me parece que es interesante para por lo menos tener un pueblo que le guste practicar deporte, no solo verlo.
Hay un detalle delicioso que creo que es el primer partido, ¿no?, del que se tiene registro.
Sí.
Por favor, contala porque es sensacional.
A ver, el primer partido que se registra es ahí en 1867, en la zona del Planetario. Era una cancha de cricket, entonces había que pedirle permiso a quienes jugaban cricket, que muchos de ellos eran los que también terminaron jugando fútbol. Obviamente todos ingleses. descendientes de ingleses, si bien no nacidos. Y obviamente no hay registro exacto de con qué pelota se jugó. Parece que la pelota era más ovalada que redonda, porque eran momentos en los que las reglas del fútbol no estaban claras y se confundían con las del rugby. Recordemos que nacen juntos en realidad, y cuando un inglés agarró una vez la pelota con la mano y no la soltó y empezó a correr, ahí a alguien se le ocurrió, esto es un deporte distinto, y crearon el rugby, ¿no? Entonces no se sabe muy bien qué reglas hubo, si uno corrió con la mano, que eso no está muy claro, pero sí se lo registra como primer partido de fútbol, porque bueno, así está sentado en los libros de algunos ingleses que lo llevaban, lo incluían eso en su relato diario.
¿Y ese es el partido en el que no se movían del lugar, sino que tocaban la pelota, o ese es otro?
Eso no, eso ocurrió en San Juan, si no me equivoco. Hay un registro de un diario, porque claro, vos pensás, bueno, se empieza a trasladar el fútbol a las provincias, pero no estaban, esos reglamentos no estaban claros. Entonces, al no estar claros esos reglamentos, cada uno los interpretaba a su arbitrio. Y bueno, en San Juan entendieron que los jugadores tenían que quedarse parados hasta que les llegara la pelota. Entonces se jugaba como tipo metegol, ¿no?
Un metegol humano.
Un metegol humano, sí.
Bueno, viendo algunos equipos de la actualidad, podríamos decir que en algún caso no sí. Se ha evolucionado demasiado.
Bueno, lo más interesante del libro me pareció a mí, para mí personalmente, fue el registro de toda la creación, la formación del deporte. Esto para mí, porque era por ahí lo que más desconocía, y siempre lo que más te fascina, cuando estás aprendiendo vos. Entonces, aprendes vos y es mucho más interesante para contárselo a los demás. Cuando uno se sorprende con algo, y me parece que eso te da elementos para contarlo de una manera todavía más atractiva. Lo ya conocido tiene más dificultades.
Y hay otra cosa que rescatás mucho en la breve historia del deporte argentino, que es el rescate de los héroes anónimos, ¿no? A vos te gusta encontrar gente que no sale en los diarios. Y me encontré, la verdad, con una sorpresa, el Manco de Teodolina. ¿Quién era?
Y un personaje de ese pueblo santafesino, que iba recorriendo de pueblo en pueblo, apostando de pueblo en pueblo, y con las trampas que hacía de pueblo en pueblo. Digamos, las trampas que eran, que si el hombre era un magnífico, le pegaba con la derecha magnífico, y él se hacía el zurdo, total, jugaba bien, pero no tan bien como con la derecha. Entonces lo veían jugar y ya apostemos más. Y bueno, y cuando la apuesta iba pesada, porque se dejaba perder el primer partido, o porque había jugado con la mano cambiada, y el tipo en el segundo partido, donde se apostaba en serio, jugaba en serio. Y así se iba ganando la vida el hombre, y llegó a jugar contra campeones mundiales, llegó a no participar en mundiales, porque le impusieron finalmente una suspensión larguísima, como de 99 años, y la ofensa de él fue no tanto por la suspensión en sí, sino porque lo consideraban, ¿qué creen que soy, un elefante, que me ponen 99 años? Decía él, ¿no? Era un personaje que bueno, consumía sus premios en alcohol y una buena vida. Y radical.
El personaje del Gordo Soriano, más o menos.
Sí, completamente. Si el gordo se hubiese hecho un picnic con un radical que se enojaba en las discusiones pueblerinas de cuando se discutía de política, alguna que otra vez por ahí sacó un arma para zanjar alguna discusión. Y bueno, era un personaje bien de pueblo. Si vos vas en todos los pueblos y preguntás en el deporte de la paleta, y todos te lo mencionan.
www.decimequiensosvos.com.ar.
Tu investigación también te enseñó que la primera presidencia de Perón fue el momento de oro del deporte argentino.
Sí, por ahí lo sabía antes de esa investigación, pero es como que esa investigación para el libro me dio por ahí una mayor dimensión histórica. Y una mayor dimensión histórica de lo que ocurrió después, inclusive, ¿no? De lo que sucedió con la Libertadora.
¿Por qué?
Y lo que algunos historiadores peronistas llaman el genocidio deportivo. Y porque liquidaron a no sé cuántos campeones que tenía el deporte argentino, pues les prohibieron participar. Sencillamente, ¿por qué? Porque habían aceptado un premio de Perón, porque habían aceptado... Fue tremendo el caso de los campeones mundiales del básquet del año 50, ¿no? Estos campeones... Había... Muchos de ellos eran socialistas, de familia socialista, no tenían absolutamente nada que ver con Perón, pero sí le agradecían a Perón, y no públicamente, porque Perón por primera vez le dio a un equipo un apoyo profesional, un equipo de jugadores que hasta 2 meses antes se pagaban la toalla en el club. ¿no? A ese nivel de amateurismo. Se pagaban su toalla en el club esos tipos, y esos tipos pasaron a entrenarse con kinesiólogo, médico, entrenador uno, entrenador dos, asistente. Tenían todo concentrados en River casi dos meses para el Mundial. Esos tipos tenían todo a su disposición, una formación profesional a su disposición. ¿Y cómo no iban a, y Argentina fue campeona mundial, cómo no iban a agradecerle a Perón, decirle, señor, esto si queremos competir en el alto nivel deportivo, esto está muy bien hecho? Sigamos así. Bueno, ese vínculo, solo ese vínculo, porque Perón los premió a cada uno en algunas cosas, ese vínculo los tachó de profesionales. Y como el deporte hasta ese momento era amateur, entonces llegó un militar X con complicidad de dirigentes de la Confederación de Básquet, que antes habían gozado de esos éxitos, acomodados al viento del momento, que era la libertadora, decidieron entonces suspender a estos campeones mundiales.
Decime quién sos vos. Un espejo sonoro, los domingos de 10 a 11, info@decimequiensosvos.com.ar.
¿Por qué Argentina, en ese marco de apoyo al deporte, decide no participar en los mundiales de fútbol de 50 y 54?
Sí, y a ver...
¿No es una contradicción?
Sí, el discurso más... A ver, más unificador que encontré es que Perón no quería, estaba la creencia de que éramos los mejores del mundo. Argentina venía de una época dorada de fútbol, ¿no? Los años 40 y 50 estaban cracks por todos lados. Y si éramos los mejores del mundo, ¿para qué exponer? ¿Para qué arriesgar si ya no nos lo creíamos, ¿no? Recordemos inclusive que, bueno, que Argentina había sido finalista del primer mundial, ¿no? En el primer mundial en Uruguay, Uruguay y Argentina, después manda un equipo B, porque todavía acá la discusión de profesionalismo, amateurismo no estaba zanjada, manda un equipo B al mundial siguiente, al de Italia. Es como que no vuelve a competir seriamente
hasta que después se choca en el desastre de Suecia del 58,
¿no? Exacto, entonces cuando vamos a competir otra vez en serio nos chocamos con la realidad.
¿A qué personajes, y para cerrar aunque sea por ahora la recorrida por tu historia del deporte, a qué personajes, a qué personalidades, al cabo de lo que investigaste, te pasó que más quisiste y más odiaste después de lo que investigaste?
A ver, como personajes, en términos internacionales, a mí me sigue provocando una admiración tremenda la figura de Muhammad Ali, el boxeador campeón mundial de los pesos pesados norteamericano, que se negó a ir a combatir a Vietnam. Uh-huh. Le quitaron la corona por negarse a combatir en Vietnam, y cuando ya Vietnam dejó de ser un sueño imperial y pasó a ser una pesadilla, el tipo no reclamó la corona en un escritorio, pues se le habían sacado un escritorio, sino que fue otra vez a pelear. A mí me pareció como un gesto deportivo, esos gestos deportivos. A mí ningún sello me va a declarar campeón, yo le tengo que ganar al que es el campeón y voy a ser campeón otra vez. Y eso me pareció extraordinario de Muhammad Ali, más toda una postura posterior que tuvo respecto de que de esta cosa de que los blancos que nos explotan a los negros, que quieren ver nuestra sangre arriba del ring, ¿no? Cómo él se rebeló ante esa situación y cómo fue anti-establishment, contestatario y en serio, no solo de palabra, no era solo un gran bocón. Los gestos, los hechos y el cuerpo acompañaron esa palabra. De acá de Argentina me pareció en una historia similar, me pareció formidable lo de Roberto De Vicenzo, cuando en el máster de Augusta le anotan mal una tarjeta
y pierde el campeonato.
Que es como hablar, estamos hablando como de un mundial.
Del mundo, sí.
Y el tipo dijo, bueno, son las reglas de este deporte, ¿no? A mí me gusta el deportista que sabe perder. Me resulta muy aleccionador el tipo que sabe perder. Entonces esto me hace tomar mucha simpatía hacia el tipo que sabe perder, tal vez porque ya ha ganado también, ¿no? No es que quiero hacer con esto, que me interesan los mártires y,
no, está claro.
Y hago, no sé, una... Pero ese tipo de actitudes a mí me resultan extraordinarias. Y después, qué sé yo, hay deportistas anti, que qué sé yo me recuerdo un jugador de fútbol, el Pocho Pianetti, vos te lo debes acordar, de Boca, que se ponía
el calzoncillo arriba del pantalón corto.
Era lo más antiestético que había. A mí me parecía divertidísima esa figura del Pocho Pianetti.
Sabes que me he enterado que hasta hace un tiempo, por lo menos, atendía un surtidor en una estación de servicio.
Sí, algo así.
Y por la negativa, gente del deporte que a partir de tu investigación sentiste que eran el anticristo o algo así, que yo pienso, para trasladártelo, si querés, en términos más puntuales, no sé, un Lacoste en el Mundial 78.
Claro, sí, no eran deportistas, son tipos metidos en el deporte.
Por eso hablo del mundo del deporte, no necesariamente.
Sí. Y bueno, en Argentina sí tenemos que buscar la bota de la dictadura en el deporte, fue Lacoste, y representó todo lo que representó la dictadura en el país, ¿no? La prepotencia, la arrogancia, el autoritarismo, todo eso lo representó Lacoste en el deporte.
¿Siempre hay relación entre cómo le va al deporte o quizás algún deporte popular en particular, como puede ser el fútbol o quizás el automovilismo? ¿Siempre hay relación entre eso y cómo está el país? ¿O no?
No necesariamente. Argentina 2002, ¿no? El país se incendiaba, se caía a pedazos, y la Argentina de Bielsa era la mejor selección en la eliminatoria. Era una selección brillante. Y después se cae en la primera rueda, no soportó el peso como de que todo el país nos mira para ver si por lo menos alguien se ríe en este momento. Creyeron que el fútbol iba a salvar al país, más o menos, y se ve que esa responsabilidad los agobió. Francia 98, la selección francesa que gana el Mundial con un 80% de jugadores negros y que venían de las colonias francesas. Bueno, a los pocos meses hubo, bueno, en ese momento se dijo, este es el ejemplo de la Francia integrada. Hubo elecciones a los pocos meses y me acuerdo que Le Pen, el racista xenófobo Le Pen, lo deja afuera de la segunda rueda a Lionel Jospin, al hombre supuestamente arquitecto en parte de esa Francia integrada. Entonces ahí no había mucha. Ahora mismo Sudáfrica se hizo el Mundial y que el fútbol va a demostrar entonces que había una sede, que ya era un país definitivamente, no, es un país que puede votar la gente, pero cuyo sistema económico sigue siendo absolutamente o muy parecido al que regía durante la apartheid.
Hoy cuenta quién es Ezequiel Fernández Morse.
Hay las palabras que se las lleva el viento y hay las que se quedan en el aire de este programa. Decime quién sos vos, por la radio pública, acá, cada domingo, en Radio Nacional, a las 10. Esto es Hasta las 11, por la radio pública. Decime quién sos vos. Hoy está el periodista Ezequiel Fernández Morse. Los temas que elegís para tus notas, a más de tus libros, pero bueno, la nota es una cosa mucho más cotidiana.
Sí.
¿Provienen de qué? ¿De un interés que te va naciendo porque tuviste una punta y resolviste tirar del violín? ¿Porque te aparecieron? ¿Porque te comentaron? Sí. ¿Cómo es eso?
Y es todo eso, de todo un poco. ¿Qué sé yo?
No hay una.
Me tiene que llamar la atención, me tiene que despertar una curiosidad extra. Yo trabajo en una agencia de noticias, es decir, que tengo mucha gimnasia de la noticia cotidiana, permanente, pum, pum, pum. Entonces es como que mi cabeza se divide y dice, a ver, esto no es tema cotidiano. A ver, en un cierto sentido lo puede ser, pero este ángulo no lo veo desde otro lugar. Es como que tengo una gimnasia muy entrenada para correrme de la escena en la que todos estamos mirando permanentemente el hecho noticioso. Y hay algo automático en mí que me produce que me corro de ese lugar. Me pongo arriba de la mesa, abajo de la mesa, al costado, a la derecha. Salgo de donde está la mirada puesta y me ayuda a tener una mirada, a ver otra cosa. Hay algo muy automático. No te lo sé decir, por ejemplo, el otro día el partido de Argentina-Nigeria, el 4-1 allá en Nigeria. ¿No? Bueno, cuando el referee ese de Níger cobra un penal en el octavo minuto, un penal insólito que no existía, lo primero que dije, esto, acá hay un curro. O sea, no pensé qué árbitro malo, dije, acá hay algo raro, acá hay apuesta, pensé. Entonces le mandé al segundo, le mandé un correo al periodista que más sabe del tema en el mundo, en deportes, un canadiense, Declan Hill, al que conocí, y tiene libros escritos, lo llaman de charlas de todos lados.
¿Sobre los arbitrajes y las apuestas?
Sí, sí, sobre todo este tema. Tiene un libro famoso que se llama The Fix, el arreglo. Y lo primero que hice fue, a los 10 minutos del partido, le mandé un correo, le dije, Declan, ¿me averiguás con tus amigos de las casas de apuestas oficiales y formales las líneas, cómo fue moviéndose ese partido, qué saben ellos de este tema? Porque acá pasó algo muy raro. Bueno, la nota no la hice, ¿por qué? Porque saltó oficialmente, uh-huh, que era un chorro, referirse o que estás uh-huh en mi chorro. Y entonces la nota se me pinchó porque ya estaba el tema muy puesto, a menos que me entere de otra punta que puede ir por otro lugar. Pero bueno, el tema no lo pude hacer, ahí fui por otro lugar.
Los escritos de Fernández Moore se publicaron en el Grupo de Diarios de América, Página 12, Revista del Periodista, Playboy, El Observador, Noticias, Tres Puntos, TXT, Terra Magazine, Sport Business, Bella de Brasil, Il Giorno de Italia y el World Soccer de Japón, por nombrar solo algunas de las publicaciones. Fernández Moore fue también columnista en radios como Continental, Belgrano, Splendid, Rock and Pop, Del Plata, Aspen y en el programa televisivo Deporte con Todo de Canal 9.
Ya que alguna vez estableciste una proporción numérica que te cité, esto de los periodistas sabemos un 20% de lo que ocurre, si numéricamente ponele que de 1 a 10 tuvieras que establecer, por lo menos en tu caso, bueno, obviamente no vas a hablar del resto, si querés sí, ¿cuánto supones que? Pero por lo menos en tu caso, de 1 a 10, ponele, insisto, ¿cuántas cosas ligadas a la corrupción, a los negociados en el mundo deportivo, te enterás y por falta de probanza específica no podés decir?
Muchas, muchísimas. Supongo que no debe ser muy distinto en el mundo de los negocios y de la política, ¿no? No creo que sea muy distinto a eso. Pero son muchísimas. Por un lado, porque llega mucha gente cuando uno hace un periodismo donde denuncia algunas cosas, entonces te llegan más, ¿no? Te llegan más. Hay gente que te dice, quiero hablar con vos para... Bueno, yo hasta que no veo, no puedo yo comprobar algo, no veo papeles que realmente respalden eso. Es decir, a mí no me sirve una persona que me dice, voy a ir a tal juzgado mañana a denunciar esto. No, yo quiero ver los papeles en todo caso. Porque sabemos que nos usan, somos inevitablemente usados por las fuentes. Entonces, yo creo que ya que es inevitable que nos usen, entonces, bueno, pongo mis reglas de juego en eso, ¿no?
Siempre que hiciste gráfica, te sentiste... no más importante, pero sí más serio que cuando hiciste radio o TV.
No, televisión hice muy poca.
Hiciste Canal 9, deporte.
Sí, Canal 9 con Diego Bonadeo, el Negro Juvenal, sí. Julio Ricardo. Sí. Y no me gustó como experiencia, me pareció. No, casi ni hablaba. Yo estaba al final de un estudio, atrás de un escritorio escondido. Recién empezaba, imagínate, con Diego, el Negro Juvenal, que se la pasaban hablando, yo casi no hablaba. Y el productor me aconsejó que, para darle más cosas y más pimienta al programa, que me parara en mi silla y que tirara un papel para pedir la palabra. Y eso fue mi...
¿Tu renuncia?
Exactamente. Dije, entendí todo, esto no es lo mío. Y tampoco, tal vez no lo sé hacer. A mí, esa cosa de que un tipo hace algo bien, y porque hace una cosa bien, puede hacer todo bien, nunca me gustó. Y acá se cree mucho en eso. Y yo creo que televisión no la hago bien, la verdad que no. Siento como que no, hay una cuestión de animación que no la... inevitable, a veces que no me gusta, no me sale y no tengo ni ganas de hacerla. Y en la radio no, en la radio sentí que no, que se puede hacer seriamente radio sin ningún problema. Yo me acuerdo que cuando comencé en radio, mi respeto a lo que iba a decir, esa cosa media, a veces excesivamente como sacrosanta, como que lo que vos vas a decir depende, no sé, el destino del mundo, me hacía llevar todo muy pautado lo que iba a decir. Casi escrito, casi escrito directamente como una nota. Después fui relajando un poco esa situación y bueno, hasta que finalmente, que yo como que si vos me invitabas, yo llegaba y yo me traía un esquema, a ver de qué tema vamos a hablar, y bueno, y como que me traía apuntes poco menos, era más o menos así.
Ezequiel fue guionista y entrevistador del documental sobre el Mundial 78 emitido por Telefe y retransmitido en España, Italia y varios países a través de History Channel.
¿Cuántos llevas de profesión ya, 20 o 30?
Y 78 empecé.
33
años.
Estamos bien para la matemática.
Sí, no era muy difícil.
Bueno, al cabo de 33 años de profesión, ¿el poder y los medios son la misma cosa?
más ahora. Cuando empecé no lo percibía tan así. Creo que la cuestión del multimedio, del multimedio y de que los dueños de los medios han diversificado sus intereses en otras industrias, entonces ha hecho que los medios se convirtieran en algo más poderoso. Me parece que sí, que son...
Eso de alguna manera, o sin el de alguna manera, realza lo que charlábamos al comienzo sobre tu papel de prestigio con independencia para escribir, ¿no? Porque desde el momento en que, sobre todo en el fútbol, los dueños del espectáculo son los mismos que son presidentes de clubes, se convierte en una situación muy angustiante, muy estresante, hasta el punto de que ¿cuántos periodistas no saben para quién trabajan en definitiva?
Sí,
venganza de Beto Sánchez, ¿te acordás la película argentina?
Sí, tal cual.
Va subiendo Pepe Soriano, era, ¿no?
Hasta que
te das cuenta que al dueño no lo conoces.
Exacto.
Eso es muy estresante.
Y te das cuenta que estás hablando de los negocios de tu dueño, entonces. Y de ahí viene el no. No, yo durante muchos años no quise trabajar, pero por decisión clara, con medios que estuviesen vinculados con el grupo Clarín, porque Clarín tenía el negocio del fútbol. Y entonces esto me colocaba en un problema, ¿no? En una etapa me llamaron a la revista Mística, que salía en Olé.
Sí.
Escribí en Mística, la verdad que no tuve problemas. Había más prudencia. Cerró Mística y me piden de que lo mismo que hacía en Mística lo hiciera en el diario, ¿no le? Y ahí había mucho más, ¿cómo te podría decir? Más resquemor, qué sé yo. A ver, bueno, y esto, escribano privado, escribano público, sello oficial, sello no oficial, o sea, pedían mucha comprobación de todo, excesiva, advertía yo, para algunas cosas sí, para otras no. Y es como que yo mismo me impuse, a mí no me gusta ser de... No digo idiota útil la palabra, pero más o menos, de que si esto, a ver, si tu patrón te deja escribir de algo, es porque le interesa al patrón, pero si vos querés escribir de B, ya no, porque eso, pero B y A son lo mismo. ¿Por qué de A sí y de B no? Ah, entonces no escribo ni de A ni de B. Porque no me gusta hacerle los favores a las empresas en las que uno trabaja,
¿Cómo te llevas con el boxeo en el sentido, no de la práctica,
sí,
en el sentido humanístico? Sería,
sí,
un tipo que hizo un libro sobre Bonavena, nada menos.
Sí.
¿Tenés contradicciones con
sí,
eso?
Sí, yo era súper, la expresión es prejuicioso también. Yo era mucho más prejuicioso cuando comencé con el boxeo. Igual discutía mucho, alguna gente me decía, ¿y cómo escribí de boxeo? Escribía notas críticas, ¿no? De repente me decían, sí, no te veo en el Luna Park. Y yo no te veo en el Borda, le digo, yo he ido al Borda a ver cómo quedan los boxeadores. Porque esto lo hacía, iba a ver a psiquiatras que tenían boxeadores ahí internados, e iba a ver lo que quedaba del boxeo, digo, lo que quedaba del Luna Park, ¿no?
¿Y por qué perdiste prejuicios?
Prejuicios, yo era como muy, muy duro hacia que esto se hiciera. Cuando advertí que el mundo...
Muy doctrinario, muy panceris.
Y cuando advertí que el mundo permite cosas mucho más terribles que el boxeo, y que el boxeo no era solo eso, abrí un poco más la cabeza, creo. Y me permití otros mundos del boxeo y me resultó encontrar personajes impresionantes en el boxeo, ¿no? Y el libro de Bonavena en realidad fue una casualidad, porque en realidad Planeta Sudamericana, que estaban juntas en ese momento, me ofrece una lista de personajes populares fallecidos y sobre esa lista eran muchísimos y yo elegí a Bonavena. Pero por una cuestión casi te diría personal, porque yo recordaba haber visto las peleas de Bonavena con mi viejo y mis hermanos. Y entonces para mí, lo fui tomando como un desafío, a ver cómo entro al boxeo desde otro lugar. Desde el personaje, desde el boxeador, no desde la actividad en sí. Y fue para mí muy interesante hacerlo.
www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. Decime quién sos vos, Fernández Morse.
¿Alguna vez citaste una frase que es de los norteamericanos, aunque no se conoce el autor específico, esto de que el deporte es demasiado negocio para ser solo deporte, pero a su vez es demasiado deporte para ser solo un negocio.
Sí, 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 sí.
¿Seguís estando de acuerdo con eso? ¿O cada vez más de acuerdo?
Cada
vez más de acuerdo. ¿En qué sí, las dos cosas a la vez? ¿O alguna ha pasado a tener preeminencia?
No, el negocio ha pasado a tener una... El negocio, digo, hoy hay deportes que existen solo porque son negocios. Reglamentos que se modifican solo porque lo imponen así los patrocinadores.
¿Deportes que existen solo porque son negocios?
Y, a ver, el boxeo existe, ok. Pero ¿cuántas categorías nuevas se han creado? ¿Y cuántas entidades nuevas se han creado solo para justificar la existencia de un nuevo canal de cable? Esto es así, es absolutamente así. Hoy el Comité Olímpico Internacional elige deportes, si son olímpicos, según el atractivo que tengan para los patrocinadores y la televisión. Entonces,
y los chinos.
Cuando, sí, y los chinos. Sí,
hoy, no te olvides de
hoy,
los chinos.
Hoy siempre con los chinos. Entonces, cuando esto ya sucede, y a esto se rinden las autoridades mismas del deporte, pues obviamente que no tengo nada, que el deporte y el negocio convivan ahí, está todo, eso funciona así desde que el mundo es mundo, está todo bien. Pero cuando ya las autoridades de los negocios le imponen los reglamentos a las autoridades del deporte, y ahí ya estamos un poco listos, ¿no? Me parece ya se privilegian otras cosas.
Y esto, obviamente, creería yo, avisorás que va a profundizarse vía la tecnología de la ciudad de la información.
Pero porque lo mismo sucede con los medios. Es decir, hay revistas deportivas que pautan sus páginas según el patrocinador. Entonces, si el patrocinador es de autos, entonces tenemos que tener 5 páginas de automovilismo. Si el patrocinador es de polo, tenemos que tener 4 páginas de polo. Y esto funciona así.
Fernández Murs es autor de los libros Díganme Ringo, biografía sobre Oscar Natalio Bonavena, Mundial 78, la historia paralela, y Breve historia del deporte argentino.
Lo que te iba a preguntar es si en función de esa profundización, que es inexorable, obvia, te agarra alguna vez la inquietud de decir... Pero la puta, yo no voy a poder escribir de nada porque va a estar todo tan intrincado, ¿entendés?
Por momentos, si vas a escribir, alguna vez lo pensé, dije, yo me voy a quedar sin laburo algún momento.
Claro, ¿no? Imaginar un Mad Max del periodismo de denuncia, un punto de inflexión.
Sí, o no sé si, a ver, porque antes tenía más tiempo, yo no investigo de la misma manera que investigaba antes, en cuanto
tiempo.
A mis tiempos. Sí. Entonces, lo que elijo es puntualmente un tema, y yo trabajo en una agencia internacional de noticias. Esto me da un background internacional y como me han invitado a unos congresos, tengo mucho contacto afuera. Entonces, ahora lo que intento es que mi temática sea más el tema internacional, pero por una cuestión de vida, porque ya no puedo trabajar como trabajaba antes 20 horas por día. Digo, no quiero hacerlo, necesito una calidad de vida mejor.
Justo iba a eso. ¿Cuánto tiempo te pasás de promedio en un día pensando solo en lo profesional, siendo que sos un periodista de investigación, más allá de que ahora no tengo los tiempos de antes?
Sí. Y a ver, yo me cuando me desconecto. Yo no uso teléfono celular, por ejemplo, y es una decisión que tiene que ver con esto también, ¿no?
¿De no volverme loco?
De no volverme loco y no me interesa que me informen, que me corran, que me digan antes que cualquier otra persona algo que está sucediendo. La verdad, no me interesa. Y no te sé decir los días. Hay días, por ejemplo, que yo me empiezo en la agencia ANSA a las 10 de la mañana, y si es un día que tengo cierre con La Nación, los lunes, por ejemplo, me acuesto a las 3 de la mañana. Y te diría que salgo para comer, alguna mínima cosa más, tú me la pasé todo el día trabajando. Y si me enredé, como me pasó esta semana, que tenía una nota decidida y ocurrió otro acontecimiento, cambié entonces la nota y bueno, y me llevó el martes, se estaría entregando a las 10 de la noche. También habiéndome levantado a las 8 para ir a ANSA a trabajar y después termino con ANSA y me pongo con lo de La Nación.
Ezequiel Fernández Murs fue distinguido por la escuela TEA entre los 10 mejores periodistas de la última década en Argentina. Es premio Maestro de Periodismo 2008 de la Federación Argentina de Periodistas Deportivos y es premio Conex 1997 en la categoría Deportiva Escrita.
¿Hay algo que hayas investigado que no te satisfizo o te falta investigar algo que te gustaría particularmente?
Y siempre, viste, que nunca terminás de investigar. Siempre te sucede que qué sé yo, yo en su momento cuando investigué mucho todo el tema del Mundial 78, sí. Y yo siempre pensé que había otras puntas para seguir la goleada 6-0 a Perú, tenía otras puntas que jamás pude profundizar mejor.
¿Por ejemplo?
Y a veces depende también de que, a ver, que un jugador finalmente te diga sí, recibimos tanto, de tal manera y de tal, tal vez que no te lo diga on, pero que te lo diga off y te permita cómo seguirlo, sí. ¿No?
¿Eso no te pasó o te pasó y no pudiste precisamente por eso? No te pido que hagas nombre.
No, vale. Me pasó que sí, que admite, pero que no me da los nombres, exactamente, me da indicios de los nombres, pero no indicios de cómo seguir eso, ¿no? Entonces ahí se hace un poco más difícil, o sea, yo no puedo afirmar, decir, Perú fue comprado, pues no tengo las pruebas, la verdad es esa, no tengo las pruebas. Tengo numerosos indicios que me permiten pensar que no toda la selección peruana, que jugadores de esa selección peruana fueron a menos en ese partido. Algunos por razones, inclusive, no solo económicas, sino simplemente de respeto al poder. A una orden, ¿no? A una pertenencia, a ver, si yo sigo en ese mundo, y bueno, me callo, miro para otro lado y me hago el gil.
¿Te ganaste mucho enemigo?
Yo supongo que sí, pero no, hay gente que se enojó, sí, pero es como que, te digo la verdad, es como que paso absolutamente de eso, no me calienta, la verdad que no me calienta, y yo sé que se han cerrado puertas, y tampoco me importa, no son temas que me interesen esos.
info@decimequiensosvos.com.ar. Escriban, elogien, insulten, critiquen, hagan lo que quieran, pidan qué entrevistados les gustaría que estén aquí, que siempre nos sirve mucho. info@decimequiensosvos.com.ar. Quedó pendiente qué te faltaría, qué te gustaría abordar.
A ver, no es un tema específico, pero sí me gustaría dedicarle a una nota mucho más tiempo del que uno le dedica.
A una nota,
a una nota, la que sea. No sé si hay una especial que me interese. A mí todas las historias creo que tienen...
Como siempre, tener todo el tiempo del mundo si es necesario.
Claro,
y tener que entregar.
Una semana, no te digo todo el tiempo del mundo, pero de repente 2 semanas para dedicarte a un solo tema, ¿no? 2 semanas donde yo me dedico, entonces, porque se supone que vas a tener que viajar de repente para algún lugar, para encontrar en ese lugar qué sucedió. Bueno, ir a ese lugar, viajar, recorrer. Me gustaría ser más testigo de algunas cosas. Muchas de las cosas soy testigo de alguna y de las otras son relatos que me llegan de ese episodio. Bueno, me gustaría tener tiempo para ser mucho más testigo. Porque aparte, cuando sos testigo, la descripción del episodio es mucho más agradable, es mucho más linda. A mí me gusta escribir mucho más cuando soy testigo. Ahora, en Sudáfrica, bueno, fui por la agencia, por ANSA, Sudáfrica, y es un placer escribir de los temas de los que vos ves con tus propios ojos.
¿Conocés la última pregunta de este programa o...?
No.
Decime quién sos vos.
Uf. Yo me soy padre de 3 hijos... que con los que intenta crecer a la par, con una pareja a la que también intentamos crecer juntos, con unos hermanos y madre a las que con 20.000 diferencias, pues somos 7 hermanas y que hay muchas diferencias, me gusta mantener afectos y que en las diferencias crezcan esos afectos. Con los amigos me pasa algo parecido, y que me gusta lo que hago, que tengo la suerte de dedicarme al periodismo y al periodismo de deportes, y que me gusta que lo que intento contar a través de ese periodismo que hago le interese a los demás. Primero me tiene que interesar a mí, a mí me tiene que conmover, que interesar, que emocionar, que indignar, me tiene que provocar algo a mí. Intento no escribir de cosas que a mí no me produzcan absolutamente nada, y me gusta encontrar claves para que eso que me pasó a mí le pase a quienes leen eso.
Ezequiel Fernández Murs.
Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. info@decimequiensosvos.com.ar www.decimequiensosvos.com.ar